Everybody get up. Everybody get up. Woo! Hoy día hice TRX de nuevo.
Se te nota, está...
Estoy tonificado, con 110 kilos, listo para sumo.
Feli, ¿este cuál es el mío? ¿Mi audífono? El segundo de allá, ¿me lo podéis subir un poquito?
¿Este?
Sí.
No, este es el tuyo.
Ahí está.
Oye, ¿cómo viene este viernes? ¿Todo listo para el fin de semana? ¿Tienen armados todo?
Bueno, yo estaría viajando con suerte.
Pero hoy día igual.
Sí, sí, po. Yo viajaría el domingo y tendría que volver el lunes temprano.
Al programa.
Ese es mis vacaciones.
En el campo.
Claro, en el fondo les voy a dejar las cosas para que coman y vuelvo. No, yo soy un cavernícola, salgo a cazar y me voy. Y ahí tenés el elefante. Hoy estoy haciendo lo posible por el tema de...
Pero para el próximo fin de tu Roquita no podí, ya nos dijiste.
¿Qué cosa?
Ir a Buenos Aires.
Me pillaron. No alcanzo.
Todo te pillan.
No, pero sé que igual puedo hacer un esfuerzo. Yo estoy considerado.
Sí, pues.
Pero no estaba al principio, sí.
No, ahora te considero. Sí, pero
me estoy colando.
Sí. ¿Mm? No, te estás colando, ahora estás invitado también.
Oye, mi hija en 2 segundos me agarró en un viaje a Sao Paulo. Me dijo, nos vamos a ir con la amiga ahí. Compró el pasaje. Y le dije, pero ¿cómo? Por suerte.
A Sao Paulo.
A Bianca.
Bien.
O sea, por el Colombia después.
Va a Sao Paulo.
Lima, a Bianca.
Sí, señor, cuidado.
Va con 3 amigas a Sao Paulo.
Nah, entretenido.
La puede mandar blindada.
¿Por qué eligieron Sao Paulo?
Porque estaban baratos, porque estaban entretenidos.
No, barato Sao Paulo no es.
Sao Paulo,
no, el pasaje, digo.
Tampoco.
¿Hay algo ahí, eh? No sé, yo que tú, a ver.
Difícil de descifrar, pero bueno.
Yo sé lo que es Sao Paulo. ¿Sabes?
¿Cómo es Sao Paulo?
Esa noche nunca termina.
Ah, ¿no?
Nunca cierra ese boliche.
Ese boliche.
Cuidado ahí.
No.
Chaperona, yo la tiro.
Y son frescos los brasileños, los paulistas, son lanzadísimos.
Los paulistas son así, andan con un colmillo en la boca todo
sí.
el día.
Ah, ¿sí?
Son fieros.
Ah, yo debo ser paulista entonces. Bueno, ¿qué nos trae Roca de
día
tema?
Viernes, ¿qué vamos a hablar hoy día?
Hoy día vamos a hablar...
Hay un taco del bien de la gente como está saliendo, es como... Esas películas después del día...
Pero si se trabaja toda la próxima semana igual.
O sea, no, bro.
Igual harta gente se va, ¿verdad?
Que en Chile estamos todavía con el arrastre de la burbuja del año pasado, que están todos están gastándose los ahorros, entonces están todos y gastándose lo que falta por lo que queda. El tema después del 18, yo les digo nomás, tratando de no gastar mucho, después del 18 van a estar todo en agua.
Tú dices que el lunes, martes va a estar así...
Lunes, martes, miércoles.
No, ahí van los cavernícolas como yo. Sí, este país, mira tú, cualquier feria o cualquier cosa, cualquier víspera de lo que sea, a las 10 de la mañana la gente ya se fue mentalmente de los lugares de trabajo.
O sea, totalmente.
O sea, ¿para qué van a trabajar ese día? Y si tú lo dieras libre ese día, el día anterior a las 10 de la mañana ya se fueron. Aquí Alemania no apareció nunca.
Nunca.
No.
Pues acá
ya asado. Aquí llegó España con Tuti.
Acá los asados parten hoy día. Hoy día partieron en muchas oficinas. Día viernes, la gente salió a las 2 de la tarde. Lunes, martes, es como un chistecito. El miércoles la fonda a cada oficina. Y el jueves ya es feriado.
Pero está bien. Sí.
A ver, hay gente que se toma toda esta semana.
Aquí el martes.
Solo una invitación a ir
a
ver el aeropuerto ahora porque tuvo el viernes.
¿Van a venir a la fonda de la radio?
De todas maneras.
¿Sí?
Sí, yo suspendí todo.
Sí, ¿Qué se produce? ¿Es una interacción con Nicolás Vergara? ¿Con quién se
baila? ¿Con quién baila acá, y cueca?
¿Con quién se baila?
Acá una conversación interesante con Héctor Soto, hay que sentarse y después empezar miradas con Gumucio, después pasar a...
a un coqueteo.
Claro. Y después la conversa.
No hay mujeres, parece.
En alguna oportunidad acá se hizo mucho el koala.
Ya.
Desde Montserrat Álvarez hasta no sé cuándo están todas arriba de la pelota. Y decidí por sanidad mental no volver más. Pero después vi, digamos, imágenes más sobrias.
¿Tú arriba de
No,
de están
todas locas.
¿Ah, sí?
El 70%...
¿Pero tú el año pasado no te invitaron, Roquita, a la fonda de la radio?
No, a ti te van a comer. No, vengáis. Entre el área comercial y todo te van a comer, te van a arrinconar. No vengáis, te lo digo en serio. Son bravas.
Ah, pero ¿qué pasó?
Primero, aquí hay una desproporción, porque hay un 70% mujeres, y el del 70%, un 85% son bravas. O sea, Y en cualquier lugar, acá tú vas a ir a una cuestión y todo muy muy circunspecto al principio, basta que empiece la música y vaya a perder roca. Pero, te lo digo en serio. Vaya a pasar a ser...
No, ganar.
Te van a fundir.
Se acabó.
No hay que querer volver más.
Debería de venir, porque más que Roca está en tu mejor momento, así que debería aprovecharlo. No,
vaya a entrar conmigo. Vaya a entrar conmigo acá a la radio.
¿Pero pasó algo? ¿Porque tuviste algo?
No. Yo mirando ahí queda, nomás. Yo mirando nomás.
Ahí quedó.
Igual deberíamos debería haber Miss y Mister Grupo Dial. Y yo creo que tú eres el candidato a nuestro rey feo.
Sí.
Sí, hacemos campaña y todo.
Y que te revienten.
Que te agarran en la fonda.
Computación, te agarró computación.
Sistema.
Puro hombre, ahí te agarran entre todos.
Son hombres, claro.
No, acá no se hace ninguna...
No hay cosas.
No. Aquí empieza la fiesta. Así que yo, de todas maneras, el martes aquí vengo. Comer la empanada y arrancar. Pero lo que viene es terrible.
Y esto dura, sí, pero...
No. Después no tenéis cómo sacar...
Es amanecida,
a palos sacar a la gente. No hay cómo.
No, de verdad.
Parece que nunca hubiesen ido a una...
Bueno, es un momento de dispersión, está bien, las chiquillas lo necesitan.
Oye, escuché hoy día en la mañana en el programa de Nicolás Vergara un experto en carne.
¿Qué? ¿Cómo un experto?
Un temazo, inventor de todo, ¿eh? Una especie de Louis Pasteur, de Fulton, de... No.
¿Qué, pero qué? ¿Hay una teoría nueva con la carne?
Todas las carnes las he inventado él.
¿Cómo?
¿Cómo se inventa una carne?
Él le puso el nombre al filete, ponte tú, a ese nivel. Todo, el filete, el entrecote, el lomo vetado.
Chanta de marca mayor.
No, si era...
¿Era experto?
No, estoy exagerando, en muchos cortes parece que él lo inventó.
no, exageración.
Que hoy día están todos, claro.
Inventar un corte de leyva.
Oye, pero eso
se
es
Se tira
una
todo
gracia.
Su América encima.
Ahora, ¿qué carne hay que comer? Porque en la mañana hablaron. Yo soy de la idea que... bueno, yo soy de cordero. Yo no entro en debilidades. Si vamos a comer carne, que sea con... ¿Ah?
Pero cordero hay que saber prepararlo bien. No, si no te puede caer como una batata en la guata.
8 horas al horno de barro.
Ya, pues por eso es saber prepararlo bien.
Es mantequilla arriba del pan, señor. Es un lujo. Y el resto es relleno. Todo lo que pasa alrededor es relleno. El cordero no es todo.
Le cambia la cara.
Sí, con la cordero. Se le pone.
Además, es bíblico.
Se le ponen jugosos los ojos.
Por algo en el Antiguo Testamento se habla mucho del cordero. Por algo en el Antiguo Testamento se habla mucho del cordero.
Pero en forma sacra.
Es bíblico.
En forma sacra.
No, cordero.
O sea, la canción Cordero de Dios te lo vuelve, loco.
Cordero. Claro. Por algo se saboreaba tanto el cordero. Y todo se relacionaba con los corderos, porque había una cosa. Definitivamente la carne de cordero está a años luz del vacuno. De hecho, yo creo que por eso es tan cara.
¿Es más cara que el
Sí, pues si filete. La compré en supermercado es más caro, por el nivel de... Claro, lo lleváis a peso, sí.
Oye...
¿Tú comís carne, Roca?
Sí, soy carnívoro.
¿Qué carne comís tú?
Lo que me pongan.
Humana. Básicamente mujeres.
Sin parrilla,
¿no?
No, yo soy fanático de la carne, pero ¿cuál es la mejor carne? Yo como palanca, ¿es buena pasado o no?
No cacho yo. Yo como ahora, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se puso de moda la entraña? Siempre existió la entraña y ahora está como...
Bueno, el inventor de la entraña es el...
el señor que estaba
en
la mañana con
la mañana fue el inventor de la entraña, que es una cosa increíble.
Bueno, ¿cómo lo inventó en la vaca? ¿No la tenía hasta que él la apareció?
No, dijo, ese pedazo se lo llevaron los carniceros en la el corte, claro. Y él descubrió y dijo, entrecot. Yo...
¿Entrecot?
Claro. Yo inventé las lavadoras también. El vacío lo está inventando, lo está recién integrando. Pero yo diría que carne, yo soy de la idea de tocar la carne.
Todos creemos en eso.
Antes de sacar la carne hay que tocarla cuando está...
Pero...
Tocarla, y si tú sientes que tiene poca resistencia a tus dedos, ella es.
Oye, y esa con la sangre, influye, tiene que tener un color, Cuando tú elegís la carne con la sangre.
Yo asumo.
Si uno empieza a hablar así, empieza a alejarse de lo.
No, yo asumo inmediatamente que tengo un problema bacteriológico ni que me voy a morir comiendo carne. Supongo yo que los lugares que están formalmente instalados tienen todas las reglas y no me voy a poner a dudar de si la carne es del día o no es del día o de hace 50 años. Para mí, a mí me gusta mucho el pollo también. Me gusta el pollo.
Ah, y ahora me sigue.
Un pollo también. Un pollo al horno.
A mí me gusta el pavo.
Con limón. No, el pavo.
Es que el pollo tiene muchos hormonas, pues las niñas te salen pelúas.
¿Es verídico eso?
Sí, ¿verdad? Es verdad. Está súper comprado. La anita antes no era tan peluda.
Yo ahora como son... pollo como loco, se me está cayendo el pelo. Más es la idea. Pongámonos de acuerdo.
No. El pollo, sí. Está, la niñita, la embarazada que come mucho, mucho pollo, la cara chica te sale y en peluita.
Ah, sí.
Y los.
Así que yo corto.
Los pechos se inflan, ¿o no?
No, sale peludo. Mi mamá me dio pollo. Así que. Asume.
No, yo trato de. Con todo. Pero trato de darle más al pavo.
¿Quieres tocar mis pectorales? Tan durísimo.
¿Es necesario?
Más pavo, menos pollo. A mí me gusta el pavo. Encuentro que un pavito a la plancha con un poquito de orégano y unas gotitas de aceite de oliva, eso con arroz integral y ensaladita, es el mejor plato del mundo.
Qué buen asado,
ese es mi
invítame.
Plato favorito. ¿Te has puesto que te invito y te caigas loco?
Sí, pero es por ti, no por la carne.
En Argentina, caché que hay poco pavo, porque el otro, hace un tiempo estaba haciendo un programa y vino un argentino, una productora, vino a grabar unas cosas. Le invité a mi casa y había de almuerzo lo que
¿el
como
actor?
Yo. No, una productora.
¿Se fue el actor?
Sí, por hace rato.
¿Y fue choro o
fue cacho? Muy amoroso. No, para nada.
Oye, aquí no hay tina de leche. Bueno.
No, todo lo contrario. Muy como asombrado de Chile, de.
¿De qué? ¿El progreso?
Nunca había venido.
No conocía.
O sea, ser impactado después de llegar a Zurich. Sí, es verdad.
Sí,
hoy día tú vas a Argentina, venir para acá y.
No, más que se alojaron en un hotel rico, entonces estaban contentos. En el Noi.
Ah, bien.
No, bien, súper bien. Tenía un spa rico, estaban contentos. Pero bueno, en Argentina yo le di pavito a la plancha con orégano, que es arroz integral y ensalada, que es como que eso de mi casa se come, se almuerza 4 de 5 días. Yo, Diego, no come eso. Y ella quedó fascinada. Después me escribió un mail y me dijo, oye. No puedo encontrar, porque acá parece que en Argentina todavía no ha venido esta cosa, este boom del pavo, porque en Chile jamón de pavo, todo de pavo. Pues sí, eso. ¿Cuántos años llevará eso? ¿10? Antes no se comía 12. Mucho pavo. El pavo era para Navidad, relleno y chao.
Yo creo que tiene que ver por las empresas chilenas, que son grandes exportadores de pollo y pavo. El caso de AgroSuper, básicamente, entiendo que son de los primeros en el mundo. Productores de carne de cerdo y por supuesto que deben tener un buen lugar en el pavo. Entonces los argentinos se impresionan y dicen, usted, una vez yo estuve con uno y me dice, nosotros, usted tiene el mayor exportador del mundo, de productor del mundo de carne de cerdo, señor Vial.
Y ahora hay carne de cerdo, yo soy mala para el cerdo, reconocerlo, pero la nutricionista me decía que hay una carne que se vende magra, carne magra de cerdo, ah, o sea, sí. Sin grasa, que es deliciosa y es súper sana y todo, y me dijo, por favor, te la recomiendo, pero yo, no, a mí no, me cae un poquito pesado el chancho, pero...
Es que yo desde que supe que el chancho es uno de los animales más inteligentes de todos, de todas las especies, me produce, y desde que vi el proceso de cómo cocinan al... Como faenan al chancho, me cambió la percepción. No, ya no como mucho, de
yo,
verdad.
Yo que tú que comes.
¿Por qué?
Pues el más inteligente, imagínate.
¿Estás comiendo inteligencia?
No dicen que el que más se parece al ser humano, además.
Tiene un cerebro
y la
muy
piel.
Complejo.
Tú sabes que en todos los tratamientos, en tanto quemaduras o cualquier tipo de cosa, el injerto... se utiliza carne, o sea, se utiliza la piel.
Esa piel rosada que queda.
Sí. Yo he pensado muchas veces en dormir con ellos en los.
Abrazados los.
Bueno, y no somos tan alejados, ¿ah?
Somos lo mismo.
Somos lo mismo al final.
¿Nosotros que los chanchos?
Sí.
Hay el doble tambores. Vamos a pasar a continuación.
¿Ya?
A un tema.
A ver.
Es el tema que a la familia le está importando. Que es. Y lo que veníamos hablando antes del programa, de las peleas que se producen entre niños y entre los padres de los niños por la defensa de los niños. Vamos a hablar de la familia en el fondo, que es el tema madre.
Pero tú estás hablando, por ejemplo, cuando uno va a la plaza con el hijo de uno y el hijo se agarra con otro niñito chico y si uno lo defiende o no, ¿cómo es ese tipo de pelea?
Que a todos nos ha pasado que todos estamos y que uno, yo siento que uno en algún momento se puede llegar a agarrar a combo con el papá de otro niño. Yo siento que es inminente. ¿Tú te has peleado así a combo?
No.
¿Pero te has encarado con un papá?
No. No, sí.
¿Tú eres
sí,
la paz?
No, lo que sí, un hijo mío me dice que le están haciendo bullying. Y lo están metiendo dentro de un tarro basura. Y son cabros de cuarto medio, tercero medio y le están octavo.
¿Qué haces tú ahí?
Yo no pierdo el tiempo.
Oye, pero ni Chuck Norris, ¿eh?
No,
ni Chuck Norris
tiene una frase así. Yo no pierdo el tiempo.
¿Qué, pero qué así?
No, nunca más se produce. No. Ahí tomo yo carta del asunto.
No voy a dar detalles.
No voy a dar detalles de que se puede. Pero obviamente que ahí... Lamentablemente los hijos no le comunican a uno estas cosas. Por temor, porque... A la represalia... ¿No?
Pero tú eres capaz, tú mandas a llamar al otro papá o tú le dices, ponte tú, la Mila tiene un año. Si yo voy al parque y veo a un niñito que le está pegando, yo voy directamente, le agarro la mano al niñito y le digo, ¡córtala!
No, pero si el niño tiene un año también, es una pelea injusta.
¿Ah?
Es una pelea desproporcionada, no, a mi juicio.
No estoy diciendo que sea justo o sea injusto, estoy diciendo lo que me sucede.
¡Córtala, guagua mierda!
¡Te revolcáis!
No, pero la
guagua.
Tócame.
Pero un remesoncito. Bueno,
deja llorar, guagua.
Un remesoncito, pues si para que cache, para que no tiene que hacerlo, pues si la cabra no anda nada sola, anda con su mamá.
Pero el otro día yo tomé un avión.
Y listo nomás. Y no
venía
importa.
Un niñito de 2 a 3 años. Y la mamá no quería hacerse cargo, entonces el niñito salía y empezó a llorar y a quejarse. Y son esos llantos que son como para... Y el vuelo era no tan corto. Y me acuerdo que la azafata cuando estaba despegando le dijo, porque otra mamá que estaba sin su hijo, obviamente estaba más atrás, tomó a este niñito y lo empezó a poner música del celular, un montón de cosas para ayudar. Y la azafata cachó que no era el hijo de esa mujer y agarró al niño así y le dijo, esta guagua o este es tuya. Le se la pasó así, hágase cargo, señor, usted no puede pasar. Si le pasa algo al niño, la persona que lo lleva tiene que responder y nosotros, usted es la madre, y y la otra así, bien pava, y mamás tan pava a propósito de pava.
Sí,
pero que no se quieren hacer cargo de sus hijos, que los ven como cachos, que están hastiadas, pero bueno, ¿para qué tuviste el hijo? Po?
Pero ponte tú, mira, ayer la Mila fue a la plaza, y había un niñito...
Tiene 18 años ya.
Tiene 1 año y 3 meses. Y se aprendió a tirar por el refalín sola hace una semana.
¡Wow! ¡Oh!
No, sí, no. Sube la escalera
muy
y...
Bien.
Acá tengo un video.
Qué bueno.
Y se tira sola. Descubrimiento. Entonces había varios niñitos ocupando el refalín. El refalín que tiene menos de un metro, una cosa así para guagua. Y uno cabronado, sin querer tirarse, ni querer... Entonces, sin dejar que nadie, otro niño se subiera ya.
Típico, eso lo
¡es
yo
mío! ¡Es mío! ¡Es mío!
Esa
y la mamá del niñito que decía... Sí, mi amor, es tuyo.
¿Y este combo de quién va a ser? El papá de proporcionado. Adivina de quién va a ser este combo. Repite, es tuyo.
Entonces, igual,
es
tenés que
tuyo.
Tener criterio, po. Y después el cabro chico era insoportable.
No le dijiste nada.
¿Y tú qué hiciste ahí?
Es que no estaba yo. Estaba con ustedes, po.
¿Y ardiste?
No, me contaron en la noche y la quiero ir a buscar. Quiero que me... le dije.
Es brava.
Muéstrame. ¿Quién es la mamá? Ah, porque todo esto...
Y le hago una marca de una guerra.
No, esto fue una guerra. La mamá es... Me dijeron que era una mamá muy joven. Entonces el niño después le agarra puñado de tierra a la cara de la Mila.
¡Oh!
Pero un gesto de niño.
Entonces...
Un gesto de
niño. No, estaba con...
Esto es la guerra.
Estaba la Astrid, que trabaja en mi casa, que cuida a la Mila. Y Astrid le dice... Oye, si
va a venir la mamá y la mamá es brava. Ubica la cara del contador.
Si no tiene lente...
Le va a hacer una marca.
Si no tiene lente, le llegarían los ojos porque le tiró en la cara. Y la Mila, como usa lente, no le... Y salió y le contesta a la mamá, ay, que cuida a su niñita. Ya, pues para calentarse.
Vamos todos. ¿Dónde está la plaza? ¿Dónde está la plaza?
Párenlo, Felipe, no.
¿Te queda? Dame. No, traemos caucásico, ¿quiere qué? Hay que cortarle las piernas.
Es para agarrarse. Sí.
Sí, no. No, yo quiero que violencia. Me la
sí.
¿Y qué hay que hacer?
Voy a ir a la plaza.
¿Ya? Qué bueno, desaforado.
¿Con un bat de béisbol?
No, mañana que es fin de semana.
¿Qué va? Corre por la calle. No,
¡qué
rumbo!
¡Por favor!
¡Tiene que estar por aquí!
No,
¿dónde vive?
Tocando timbre.
Tocando timbre.
¿Eres tú? Ah, perdón.
¿Conocen a alguien?
¿Vieron a alguien morena? ¡Tiene una hija!
¿Qué voy a hacer? Yo no. Voy a ir a la plaza mañana y pasado, que le toca, me toca a mí porque es fin de semana, y voy a cachar ahí, voy a tomar las medidas del caso. No, yo
bueno,
soy
cumpleaños.
Yo me paro al lado, yo soy pesada.
No, pero mira, basó en un cumpleaños, me acuerdo, de un niñito que invitó a todo el curso, que se, no llegaron todo el curso, pero estaban en esos típicos lugares que no son la casa de uno, que es como un club. Y estaban en eso y había gente, me parece que había como gente comiendo un asado, pero de otro lugar, nada que ver. Y uno de los niñitos del dueño del asado, que era bravo, venía de los bajos fondos. Creo que una niñita además, mucho peor. Parece que le pegó un palo en la cabeza al festejado. Porque estaban jugando en el bosque y le dijo, no, el bosque es mío. ¡Pah! Y llegó el niño llorando así con un... Me pegaron con un palo, imagínate el mensaje. Estaban todos los papás tomando, ¿quién le pegó con un palo? Y llegaron así corriendo en el bosque. Estaban ellos haciendo un asado, pero eran puros delincuentes. Pues se nos vuelve aquí, vení gritando. No, igual, yo creo que es bueno que los niños compartan y convivan. Cambiar el tiro del discurso. Pero, no, yo creo que uno se aprendió a defender de chico. ¿Eh?
Pero a mí mi papá nunca se agarraron con los otros papás.
No, una vez a mí me pegaron,
mi mamá sí me
defendió.
Mi papá trabajaba en un lugar, en un banco, y típico que viven todos más o menos en el mismo lugar, y fue, yo estaba jugando con un niñito, y no sé si le pegué o qué sé yo, pero llegó la mamá, abrió la puerta, y lo primero que me hizo, me pegó una cachetada, mano abierta, me dio vuelta.
Sin hablar.
Y yo de haber tenido, no sé, po, 6 años, 7 años. Y no, pues ahí, claro. Pero ahí como que le llegó una circular a... Ya se maneja a nivel de...
Pero es que antes...
De formulario interno. Y yo, claro, no, yo ahí voy... Claro, que es que no tiene... Es la guerra de los roses.
Sí, pues,
finalmente la
guerra. Y antes los papás era... La onda era criticar a tu hijo.
Pero o sea, tú como, esperas... Perdón, si hay
claro,
alguien... Si el niño...
Es que este pelotudo, no te preocupes, esto no va a volver a pasar. Vamos, para esto.
Oh, sí. Pero es...
Tonto.
Pero
eso era antes. Y ahora es todo al revés.
Ahora es todo al revés. Pero ponte tú, si el niño atacante, el agresor, está solo... ¿Tú defiendes a tu hija y le dices algo, te pones a la altura al niño o vas a buscar al padre y dices, voy a hablar a adulto?
Yo lo arreglo al tiro.
Yo también,
¿qué
lo
te pasó con
tiro.
Con ella?
Sí, también no. La Mila usa un parchecito porque tiene la vista, entonces una vez fuimos a comer un desayuno y llega un cabro chico y le dice, mira mamá, parece pirata. Y vos le
sí,
digo
soy
yo.
Pirata, y le manda yo un punzazo.
No, la Mila no cachó, tenía como.
Sí, ahí soy tenía pirata ahí.
¿Te falta un dedo? ¿Te falta un dedo?
¡La mamá de la niña que cuchillo!
¿Te falta un dedo? Dile a tu barrio que te lo hizo el pirata, güey. Apenas se acerca que el pirata actúa, güey.
Acelera, abuelita. Y arranca.
Acelera, güey. El pirata.
Piérdete, güey. Sí.
Una más del pirata.
Mira lo que me hizo la mamá de la niñita.
El matón de el matón del niño de 3 años. A mí los pendejos no vienen con cosas, güey. Yo soy así, de una línea.
Le voy a hacer un tatuaje que se llama el pirata. No, yo, mis hijos no han tenido problemas. Pero el más chico supe que le hacían bullying en el colegio que había estado antes. Que lo metían en un basurero, no sé qué cosa.
¿Cómo a Roquita?
Hasta que un día él me dijo, después de que pasó todo, que le sacó la cresta a... Después tú, él estaba en quinto básico y le pegó uno de séptimo.
Ah, bueno, eso
es. Le pegó así, dijo ella, y le pegó y ya nadie más se le acercó.
Eso marca
cacharon
el punto.
Que era bueno.
Sí, pues. Bueno, es que yo creo que es. Defenderse solo es.
Si quieres, mi hijo puede defender a la.
A la Mila. Bueno.
Pero no respondo. ¿Eh?
No, la Mila ocupa las herramientas como yo creo que uno. Yo siempre ocupé estrategias como más bien psicológica. Eso fue mi fuerte, porque nunca fui buena para los combos. Nunca,
pero aquí está ahí,
te juro que no.
Mangazo, tú,
no, para nada. De verdad que
pero
no.
Pero he contado muchas veces que te salí de la...
Pero así como, ah, pero como el susto, ahora, pero no físicamente,
Diego,
de verdad.
Diego no ha participado, porque Diego, ¿cómo es? ¿Qué es parecido?
No, Diego argentino.
Diego es de quemar los árboles.
Sí. Diego se calienta. No, pues ese día que pasó eso, que le dije, oye, ¿tú puedes creer que el estúpido niñito le dijo, mira, parece pirata? ¿Cuál es? ¿Dónde está? Y ahí me dio susto.
Ale, el matón de 3 años.
Sí. No, yo le dije, nada, no sé, es que, no sé, uno que está por ahí, como...
¿Y qué hizo?
Lo que pasa es que, era en un centro...
¡Súbete al autón!
Lo raptó. Era en un centro de vacaciones, en unas termas. Entonces, la mesa, el niñito agresor, el del pirata, estaba una mesa de familia muy vinosa. Eran como abuelo, abuela, los 4 hijos, con todos casados, con muy bien casados, gente muy linda, todos con varios niñitos.
¿Qué dijo pirata?
Entonces no era tan fácil.
No es inconveniente.
Entonces no era tan fácil ir a meterse a. Porque no era uno a uno, era como. Estaba la familia entera. Entonces sí, hay que tener también.
Hay que llegar disfrazado de pirata. Hola, me presento, soy el pirata.
Y te estoy buscando a ti.
Te estoy buscando a ti.
El chico, no el de atrás. El de 2 años. A ti te quiero, güey. Quiero dar un matón de.
Ahora, hoy, en la época de uno se defendía solo, no tenía.
Es verdad, cambió la cosa porque ahora las mamás están muy explosivas.
Y uno usa mucho.
Sí, igual hay mamás muy agresivas.
Hay mamás que saltan, pero como.
Por ejemplo, el tema este de. Porque, ¿qué es lo que hacía uno cuando no puede defenderse del abuso? Se hacía amigo del.
Estrategia.
Del enemigo que podía entrar a combatir con este otro. Entonces, por ejemplo, si tú eres de un curso de primero medio, yo soy de séptimo, y tú me insinúas que estás empezando en una acoso psicológico, abuso. Entonces yo, si no tengo hermano, voy y le digo a uno más grande, hola, ¿te gustan los chocolates? Porque todos los días te traigo un chocolate, pero... Pues claro, es como la Penny. Te traigo un chocolate, pero
colegio en la Penny.
Agárrate a este compadre y dile al tiro...
Dile,
¿cuánto vale? ¿Cuánto sneaker? ¿Cuánto Milky Way? ¿Ah? Pero a raya. Si se llega a acercar, yo tengo un gesto. ¿Quién te está haciendo eso? El Machuca.
Pero también hay otro.
Van de Machuca, el colorín. Machuquita, venga.
Pero si
para
no
acá.
Tenéis los. Si no tenéis.
No, no le hice nada.
Si no tenéis los medios para comprarte un solo día, también hay otra estrategia que funciona. Siempre hay uno que es como que el cuerpo le queda un poquito grande y todo, que es un poco más rezagado, que no lo pescan mucho, que incluso le hacen bullying. Tú te haces amigo de ese o de esa.
Ah, sí.
Y esa persona está muy agradecida porque en general él le hacen el vacío.
Ya.
Y ese, en general, pega muy fuerte, pasa que no le dan las oportunidades, entonces no. Si tú vas, el que, del
el
que nadie...
que después le van a pegar los otros porque usan...
No. El que nadie se hace amigo porque lo encuentran raro, porque lo encuentran feo, porque lo encuentran gordo, porque lo encuentran... Esa persona, en general, es un amigo muy fiel. Y te da a proteger y después no se van a meter con usted. Acuérdate.
No, ya pasé, si salí del colegio.
Ya estamos libres.
O lo otro, que le llegue una demanda al niño.
Al otro es un abogado.
Es una demanda.
Un abogado mata
a papá. Pásale a tu papá.
No, que los papás de este carro son muy bravos.
Acá cumpliste
una
años.
Demanda por quiebra, amenaza de muerte.
Cuando una buena noche termina, piensas en la próxima. Por eso regresa a las noches Visa, para que cada día disfrutes un beneficio diferente con tu tarjeta Visa. Conoce más en visa.com/nochesvisa.
Durante septiembre paga todo, todo, todo y donde quieras en 3 cuotas sin interés con tus tarjetas Santander y Banefe. Todo, todo, desde el asado, el viaje a la playa hasta el supermercado. Santander, un banco para tus ideas.
¿Sientes que te hace falta algo para ser mejor? No desesperes, a todos les pasa lo mismo. Haz un posgrado en la Finis y conviértete en un profesional íntegro y de excelencia. Posgrado 2014, tu carrera sigue. Infórmate en finisterre.cl. Universidad Finisterre. Ser mejor.
Preparen sus maletas porque ya empezó en Portillo la escapada genial. Todos aplaudiendo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Saben que si compran un Toyota con financiamiento especial en Portillo se llevan automáticamente una noche en el Hotel Santa Cruz? Ah, yo quiero ir, yo también. Vamos todos entonces a Portillo. Yo me compro el RAV4, yo el Corolla y yo el Yaris Sport nuevo. Aplaudiendo todos, por favor. ¡Bravo!
¡Bravo!
¡Se pasó Portillo! Portillo.cl.
Hacemos una pausa y ya seguimos en A Todos Nos Pasa Lo Mismo. A muchos les gustaría tener toda esa empatía, cercanía e inspirar a los demás como lo hace un líder. Y cuando los chilenos buscan la mirada de un líder, buscan a la Tercera. Según Chile 3D, GFK, Dimark, la Tercera es número uno en liderazgo en categoría diarios. La Tercera, el diario de Chile.
El diario de Chile. Avianca. ¿Has pensado en viajar a Colombia? Pues piénsalo, porque ahora Avianca ofrece un nuevo vuelo diario a Bogotá, directo y sin escala, con conexión a todo Colombia, el Caribe y Norteamérica. Disfruta con la comodidad de sus aviones y la calidez del servicio. Avianca, miembro de Star Alliance.
En estas fiestas patrias, y como ya es tradición, Los Aldes nos invita a celebrar con los sabores tradicionales de la comida chilena. Premiada dentro de las mejores empanadas de Santiago por 10º año consecutivo, nos van a venir a ver la próxima semana.
¡Ah!
¡Así, señor!
¡Qué bueno!
Su exquisita empanada de pino se destaca por su receta tradicional de masa suave y crujiente, con un relleno jugoso preparado con las materias primas de primera calidad y horneada en cada una de sus tiendas. Disponible en cualquiera de sus 7 locales. Para mayor información visita www.losaldes.cl o llama al teléfono 02-249-500.
Repítelo, por favor.
Sí, 02-249-500.
¿Puedes repetirlo otra vez? Porque quedó medio raro.
Son 4 ceros.
Muy bien.
Entonces, 02-249-500.
No, déjalo así.
Se entendió. Ay, ¿cómo sería, mejor dicho, para que se entendiera más fácil? Pero son 4 ceros. 02-249-5000.
Muy bien.
Ahí está, ¿no?
Perfecto.
1, 2, 3, 4, sí, está bien.
1, 2, 3, 4.
Estamos hablando de... ¿Vieron esa obra alguna vez usted? O la película que la hizo el año antepasado, la Kate Winslet con el que... El que gana todo, se ha ganado 2 Oscars, que trabaja con Tarantino, que hace como de secundario. ¿Vieron?
¿Harvey Keitel?
No, Bastardo sin Gloria.
Sí, ah, el alemán.
El alemán, que es muy gracioso, bueno. Que se llama Christopher algo.
Sí.
Está él, se llama Christopher Watts.
Watts.
Está él, está la Kate Winslet, está uno que también es bien bueno, que trabajaba en Magnolia, que hacía de policía en Magnolia, y está la Judy Foster.
¿Ya?
Entonces la película, en realidad es una obra de teatro, se trata justamente de eso, de es unos papás que están esperando a otros apoderados para ponerse en la buena porque el niñito de los que vienen de visita le pegó al que vive en la casa, digamos, al hijo de los dueños de casa.
Y le voló los dientes.
Le voló los dientes, le voló 2 dientes.
Un dios salvaje, ¿no?
Un dios salvaje. Es bien entretenida.
Se hizo la obra acá.
A mí me gusta más la obra que la película, pero yo vi la obra primero en Argentina, también se hizo acá con Alberto Espinosa, la Blanca Levinta, estaba entretenida. Pero el texto es muy bueno porque pasa eso, finalmente...
La pelea de los papás por los hijos, eso es...
Claro,
es
que,
pasa.
Es que empiezan con esta dinámica de... Bueno, ya
como
está,
cordial.
Está
como
todo aclarado, qué bueno que hayan venido, sí, por supuesto teníamos que venir, si era obvio, no se puede ser, los niños no se pueden... No, ¿en qué sociedad vivimos? La idea es que los niños se lleven bien y qué sé yo. Y el papá dice, sí, bueno, también que sepan defenderse. O sea, mi hijo... agredió, pero también si el otro niñito supiera defenderse, quizás el golpe hubiera sido menos fuerte. O sea, tú me estás diciendo que mi hijo tiene que aprender a agarrarse a golpes para que tu hijo no le pegue. No. Y la mamá interviniendo, ¿cachai? Después el otro le decía, a mí me parece que está súper bien que ustedes vengan, pero lo que yo espero y mi hijo espera es que venga Carlito a pedirle disculpas directamente. No, yo creo que eso no es necesario. Yo creo que Carlito entendió la lección. Carlitos entendió que no tiene que pegarle al compañero. Y yo creo que con eso está. Es un niño. Tampoco vamos a exigirle que pida disculpas. Como es que me parece que si Carlitos no va a pedir disculpas, no estamos en una educación correcta. Y así se van
entonces
agarrando. Y
mal.
Terminan ellos pésimos. Y es muy gracioso. Un dios salvaje.
Pero yo nunca he sabido de
ella
una,
es reza, creo que
de
es
una situación así que llegue a extremo como a la violencia física.
No, pero hay niños, por ejemplo...
Pero, de entre
pero una desproporcionalidad, que un niño vaya, ponte tú, y te quiebre 2 paletas, te rompa 2 paletas de...
¿De tu hijo?
Pero no, un niño de octavo, uno de cuarto medio le pegue 1 octavo. Eso es expulsión del colegio.
Sí.
Y ahí está el problema, porque el apoderado va y le dice al colegio, o se va él o se va mi hijo. Pero los dos no van a quedar acá. Entonces el colegio tiene que tomar la medida y tiene que hablar con los papás del otro niño. Y dice, el apoderado del niño afectado... Dice que usted se tiene que...
Pero sabes que hay 2 corrientes, hay colegios y jardines en el cual te dicen quién es el agresor y hay colegios que no te lo dicen.
Ah, no, sí. Pues,
que te dicen
nomás... Blanca no te dicen.
Claro, te dicen, ¿saben qué? A Blanquita o a quien sea, le llegó un palazo en el cajoncito de arena. ¿Y tú cómo? Sí, por eso tiene ese moretoncito en el cachete. Otra niñita le pegó, pum, con el balde, la pala, le pegó.
Tú sabes que yo...
Y entonces, ¿ustedes creen que es bueno no saber o creen que es bueno saber que el colegio debería decir?
Sé
no.
que en mi caso, porque a mí un día me llamaron para decirme que, ¿sabes lo que pasa? Es que acá Blanca, un niñito acaba de morder a Blanca en la cara.
Era ¿en así, la cara?
Caníbal.
Dios mío.
Y claro, yo fui y todo, y era un niñito que mordía a todos los niños. Pero no me decían. Porque ellos, la teoría es que ellos mismos, como jardín, lo van como... Lo aplacan, lo logran como domar. Porque si tú sabes, se genera una tensión que es la tensión de la película. O sea, empezáis tú a buscar al niño, tú empezáis como a amenazarlo y se produce todo un... Entonces yo, y después, de hecho, se logró que el niño se suavizara. O sea, como ellos lograron tranquilizarlo.
¿Y tú te, quedaste, y tú te quedaste tranquilo,
¿sí?
Roca?
Sí, sí.
¿Ah? Qué bien. O sea, a tu hija le muerden el cachete y tú te quedas tranquilo
es
porque
que
el colegio
genera,
no se encarga.
Esa criatura sí genera.
Yo lo espero afuera de su casa.
A un hijo mío le pidieron un piedrazo.
¿Le tiraron un piedrazo?
Claro, un niño que... Mi hijo fue a defender a otro niño y el otro niño en represalia porque salió a defenderlo. Lo agarró y lo empezó a zamarrear. Y yo a mi hijo le enseñé que la zurda que tenía era suficiente como para defenderse.
El uppercut.
Y él, que era flaquito y todo, pero era muy rápido, le mandó un chispazo que lo vio todo el colegio. ¿Ah, fue sí? La deshonra para el matón. El matón se va al baño a llorar. Estos niños de sexto básico, séptimo básico, vuelve y le tira un piedrazo en la cabeza. Entonces, yo supe porque lo tuve que llevar a la clínica, todo esto. Entonces, yo vuelvo al colegio después y le digo a la niña que está a cargo, no sé, en ese tiempo, que digo, hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Oye, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué medidas van a tomar ustedes? Porque yo ya tengo las mías. Entonces, quiero saber cuáles son las tuyas. Quiero saber cuáles son las tuyas para saber si empiezo con la mía. Y me dice, no, nosotros estamos viendo, es que eso es tarde. Le dije, eso es tarde. Eso estamos, esto hay que actuar muy rápido. Le dije, no. Los procesos.
Gente ansiosa de entrar.
Y gente brava, gente que lleva muchos años inactiva. No, pero ahí se llegó una solución, pero al final yo me di cuenta que la verdad es que ese colegio tenía esa impronta que era...
¿como calmado? ¿Sí?
No, había la Penny. Entonces le dije a mi hijo, me dice, ¿sabes qué? Esto es la vida, tenés que aprender a... O sea, yo creo que el colegio va a tomar las medidas, pero tú, no contestes piedra, sino, pero tenés que saber... búscate un gallo de arriba que te defienda.
¿Y qué hiciste con el niño?
No, aquí él tenía un problema, obviamente... que andaba con psicólogo y un montón de cosas, pero le dije, agárrate un gallo de cuarto medio que te defienda. Cómpralo. Igual que en la Penny. Así que ahí estaba. Al final terminé... Pero fue útil. Porque nunca más le hicieron nada porque tenía alguien que lo defendía. Que era un primo en tercer grado que encontró. Le decía, ¡primo! Y ahí llegaba.
Estoy seguro que sos primo.
Claro.
Sí, mi papá me dijo que éramos primos, que éramos...
Sé que mi papá me decía, yo afuera, así como en la calle, siempre voy a... Pero adentro, en la casa, puerta cerrada, jamás voy a estar al lado de ustedes. Nunca los voy a defender.
¡No!
¿Sí? Y siempre decía que era, claro, y era como, como afuera, en el exterior, cuando habían como cámaras, él decía que... A mi hijo no se le toca nada. Pero adentro me agarraba, no, firme. Sí.
¿Y tu papá? ¿Y tu papá es pascuense?
Esto es la isla. Es que la isla es así.
En la isla se defienden solo.
En la isla, si una mamá te defiende, nadie más te va a hablar nunca. O sea, tú eres solo. Te defiendes solo.
Sí, yo creo que uno. Bueno, una vez, yo he contado que en el colegio, una vez, en estas típicas cosas de cuarto medio, yo estaba en tercero y me agarraron. Y yo andaba con el matón del curso, y nos agarraron a los dos y nos metieron en una sala, y eran 50 gallos con plumones que nos querían rayar, y estábamos todos así, y nosotros nos quedamos sentados, y el amigo mío me dijo, una rayita, y de aquí nadie va a salir parado. Y eran 50. Y yo lo que mirando con una, así, tuve un tic en el ojo, dije, yo me sumo al detalle.
Lo mío el diálogo.
Oye, y alguien hizo una rayita y fue tan rápido este tipo, tan rápido para...
¿El matón?
Sí, aniquiló a tres de una, que todos los demás, la masa funciona así, y todos los demás se corrieron. Y de ahí nunca nadie se nos acercó ni a... Porque al final tú... Ahora, yo hábilmente, apenas me tomaron a mí, hice que este tipo se viniera conmigo.
No, es que esa estrategia, esa es la...
No, y después me dijo, este gallo era matón, me dijo, quédate tranquilo que yo los tengo todos, sé quiénes son todos los que hicieron los líderes. Y pasó como 2 meses y me dijo, hay uno menos allá. Que lo agarró en la micro, que iba en la micro, lo pilló que estaba en la misma micro, y dice que lo dejó inhabilitado. Yo le dije, pero cálmate, no van a caer todos. A mí nadie me amenaza
con el matón en la
micro. Me
dijo,
a mí nadie me amenaza con un plumón. Dije, pero qué locura.
Igual en colegio de hombres se agarran firme, ¿no? Como...
Sí, po.
A mí siempre me dio pena cuando... Lo hemos hablado otras veces, pero siempre me dio pena ver a dos cabros chicos agarrándose, porque igual lo pasan pésimo los dos finalmente, porque está la presión de que te están mirando y como así sufriendo como bien rojo el es como...
Y con la presión, claro. Pero hay algunos... Cuando el matón nunca... No sufre, ¿eh? Lo pasa bien. Yo también fui cercano a algún matón alguna vez. Si uno, la ley de la vida, la ley del colegio, tiene que acercarse a los matones. ¿Sí? Para eso están. Eso es la única utilidad de un matón.
No, y lo grave es la vida después del colegio y después de la universidad, que esos matones
caen
no,
un poquito,
no,
¿eh?
Y tú te encontrás con ellos y están...
Es un declive fuerte. Yo creo que el matón es el que más sufre en la vida.
Sí, es terrible, porque él era el líder.
Porque la gloria es por costa.
Es que el matón,
la
violencia, pero que siempre... hay algo que casi siempre coincide, que al matón nunca le fue muy bien en el colegio, porque no era su...
Nunca se lo diga ya.
Su herramienta no era la inteligencia, sino más bien era como ser el liderazgo, venía a través de la fuerza, sí, de la personalidad. Entonces, cuando termina el colegio y termina esa época, que ya a lo mejor el matonaje no te sirve tanto para lucirte, que hay en ascuas, pues que hay ahí a la deriva. Pobre matón. Pero, pobre matón de 40 años,
¿no? Y lo encontré. Bueno, una vez uno que yo dije que era el matón del colegio, y andaba en el supermercado, me dijo, ¿a qué le venía ese matón? Yo nunca fui matón, güey. ¿Por qué me dijiste matón? Y yo dije, mira el tono.
¿Pero cuándo fue eso? ¿Hace poco?
Hace poco. Yo dije, el matón del curso que te tuve es subiable. Y estaba allá en la cuestión, y yo lo encuentro y digo, hola, ¿a qué le venía a decir hola, güey? Yo tengo hijos, güey, ¿cómo me dice matón, güey? ¿Cómo me dice matón? ¿Cómo me dice matón? Y yo lo vi, pero no hay cambiado, güey. ¿Cómo que no he cambiado?
Soy tranquilo, güey, déjame.
Y el otro día me encontré con otro que era en la época una especie de matón y tenía hasta la voz pitúa como en Up. ¿Te acordás del perro yo creo que lo mejor, así? Y él hablaba así. No, yo creo que estoy saliendo de...
No, ya que cuando alguien habla así, que lo ha pasado muy mal.
Estoy con mi familia, y era un gallo grande, estaba como... Yo le dije, pero tú no eres el matón del curso. No, si nosotros... Yo estoy viajando mucho ahora por un tema de la constructora. Y vuelvo a volver. Yo viajo 2 veces al mes a Colombia y vuelvo. Y yo lo miraba y decía, pero ¿qué pasó, güey? El matón del curso. La voz es muy importante.
La voz clave.
Un chico con voz profunda.
Sí.
Una vez me acuerdo que yo le dije... Y me dais la pasada, una cosa, y le dije, ¿a quién venía a tratar así? Y era de 1.60 m, le dije, no, tranquilo, si estoy...
Tuve un compañero cuando ya estábamos grandes, como en segundo, tercero medio, que era gordito, chiquitito, una cara de mafioso, que llegó echado de varios colegios y llegó para acá. Y su papá era el gerente general de una empresa súper grande. Y tenía carné de manejar a los 16 años.
Hay que hacerse amigos.
Y manejaba cualquier te lleve.
¿Cualquier qué?
Te lleve.
Creo que te llega.
¿Qué es eso?
Plata.
Ah, mira, es que son jerga de... ¡Compañero, presente! ¡Compañero, saca la mano!
Pero tú no vas a caminar ahí en la calle y todo, ¿cómo no cacháis la expresión?
Te lleve. No, pero te lleve, eso es guaraní. ¿Qué es eso?
Te lleve.
Billete. Te lleve. Bueno, plata.
Qué terrible. Te lleve. Conocer a la Javier en toda esa época. En una fiesta.
Mira, Moncho, también. ¿Te lleví?
Sí, pues eso.
Que estos gallos esto, no cachan el mundo.
Vienen de la guerra.
No cachan el mundo, no sé dónde viven. Roca se las da, que camina, que si yo te lleví.
Yo camino con audífonos, si no estoy.
Hola. Te van a saltar un día, te van a decir, pues salta todo el te lleví. ¿Qué cosa? ¿Qué me estás hablando? ¿Quieres que te lea un poema?
Hagamos una nota.
El, bueno, este compañero. Y el. Pero su papá era divertido porque era como mafia en chico. Yo me imagino que el papá era parecido. Entonces, kermés del colegio, pa, y todas las sillas y todas las mesas puestas por la empresa del papá. Su casa, una piscina increíble. Tenía que andar a manejar a los 16 y nadie tenía ni auto.
La fiesta del curso en la casa.
Claro. No, mira, y él compraba, entonces...
El TJ tiene que hacer
lo
todo.
Lo de él era el TJ.
Lo malo es que la fiesta del curso, que es para recaudar fondos, el papá en la reunión de apoderados dice, oye, yo pongo mi casa al estilo Georgian, ¿eh? Pero, bueno, la idea es recaudar fondos, ¿no? Entonces todos, sí, sería bueno, gracias por entregar la casa. Mucho... Yo soy de la idea que para recaudar fondos lo mejor es que cobremos la entrada para la fiesta y yo traigo a mis amigos, y entre todos que trabajen, porque eso es lo que el costo que hay que tratar de bajar, el tema del servicio de garzón y todo. Así que si ustedes pueden hacer de garzones y yo traigo a mis amigos, les cobramos, pongo la casa y yo estoy con mis amigos y ustedes nos atienden. Y en la fiesta y están todos los apoderados atendiendo al apoderado
de
Lucas y los amigos y nadie apoderado. Oye, tráete más jugo, hay un whisky por ahí, tráemelo. Y los apoderados diciendo, puta, este desgraciado.
Y eso es verdad.
No, hicimos un sketch nosotros en Medio Mundo con Fernando. Que era Franceschini, que era, yo lo hacía el Franceschini, entonces yo daba la idea, y como eran extras los actores que estaban ahí, nos reíamos mucho porque ponían cara como si se estuviera pasándose la realidad. Oye, yo sé que a ustedes no les va a dar nunca, era un bullying.
El extra tiene su genio. Oye, eso como cierre de... Como si
no, nosotros también hicimos...
Es increíble lo que está pasando. Respecto a...
Okay. No, y las mamás como que defienden como que, ponte tú, bueno, tenemos un problema de pediculosis en el establecimiento. No, bueno, es que se los pegaron porque mi hijo jamás ha tenido piojo y ahora todos tienen piojos.
Sí.
En el colegio más pituco te encontrás piojo. ¿Cachas lo que es pituco, no?
Oh, oye, ¿cómo apoderada de ser muy brava? ¿No te ha tocado ir a un reunión de apoderado?
No, una lata. No, no tengo todavía.
No, todavía no tengo.
Oye, hay niños que en este colegio están con una cosa, con el tema del uniforme, y es muy importante, y ahí levanta la mano, no. La Javiera. ¿Qué dijiste? No, que hay niños. Mira, te lo digo de esta manera para que no te, para que no entendí.
Otra vez, no.
Diego, déjame aquí. Yo te voy a decir una cosa. A la Mila me la tocan y yo quemo el colegio, ¿me entendió, no? Te lo quemo, güey. ¿Quería hacer noticias? ¿Quería salir en los noticieros en Nueva Zelanda? Dime.
¿Sabes lo que tengo en la mochila, güey? No, Javi, pará. No, ¿sabes lo que tengo? ¡Al suelo!
¡Pasteles! Ustedes son todos unos pasteles.
Esto vuela en un segundo.
Se equivoca. Yo soy de la... Que vamos por la convivencia, curso, que hagamos...
Hasta que te toquen en la mila.
Sí.
Mira, hay niños en este curso que no han querido entender que el rendimiento es más allá del estudio. Tenemos el caso de la Mila, delante de la mamá, de la Mila, que es una niñita que obviamente ha hecho esfuerzos titánicos por salir adelante, pero está atrasando el curso porque ella, obviamente, que la mamá la ha malcriado. Y...
Vamos a darle un aplauso a Mila para que siga con más que esfuerzo, más esfuerzo.
Y la Mila, oye, ya está picada. Y
no, ya, nos va a pegar a nosotros.
Y la Jaira es así.
No, yo ahí paro.
¿Terminaste?
No. Perdón. Okay. ¿Será culpa de la no, casa o que las materias no están siendo correctamente enseñadas? Porque me parece que es lo segundo.
Ah, pero
eso nomás.
Fue muy tranquilo.
Eso nomás. Fue muy veneno en la comida.
No,
algo.
Muy felicito. Bien. Sereno.
No, y de ahí depende de los otros papás también. Porque no. En el fondo. No, me picaría. Sí. Haría que la echara.
No supiste reaccionar este minuto.
No, sí, perdona, no tuve altura electrónica.
La lejanía de la situación, pero estuvo bien. Yo creo
Yo
tenía frases que después la metí en hecho bolsa, que son que yo las apliqué toda mi vida. Cuando yo iba a conversar, porque el colegio quería conversar con uno, entonces uno se acerca, entonces te dicen, bueno, estamos con problemas. A esta altura del año, si el niño no toma en serio lo que está haciendo, no solamente no va a poder pasar de curso, sino que se tiene que ir del colegio. Entonces yo, mi discurso, y mi señora obviamente que no está lista con las patas debajo de la mesa, le digo, mire, yo quiero ir a un tema mucho más de fondo que esto del tema. ¿Usted de verdad cree que acá se aprende algo? Este silencio. ¿Cómo? Mire, yo le apuesto que si yo entro a un cuarto medio, déjeme ir ahora a un cuarto medio, acompáñeme. Hago tres preguntas básicas de historia universal. Yo le aseguro que no me las contestan. ¿Y usted le viene a exigir a mi hijo que esté al nivel de Einstein? Si aquí, la verdad, ¿a qué le interesa que aprenda? Pasan las materias rápido, pasan materias que después nunca se van a ocupar, reiteran las materias todos los años con un poquito de profundidad, cada vez más, pero al final es la misma tontera. Y nadie aprende nada. Y una vez me dijeron en un colegio, me dijeron, es que los niños acá no vienen a aprender. ¿Cómo? ¿Esto es nuevo? ¿Y a qué vienen? Es un elástico, vienen a... Es la adaptación, ellos vienen a adquirir herramientas de adaptación, porque el aprendizaje en sí mismo, que usted lo llamará memoria, qué sé yo, es algo que puede estar o no estar, pero la capacidad de adaptarse al medio, y eso, oiga, sé que estamos tan confundidos, no tengo idea de lo que, pero sé que no, ¿para qué le pasa la materia? Entonces, claro, meterlo en una isla o con
un rally,
con un tip top, weón, y se sobrevive, weón. No. Y para eso, bueno, pero la apuesta mía es que yo creo que de verdad es tan específico lo que aprenden y tan reiterativo y rutinario, que al final los niños se transforman en meros repetidores de conceptos muy fraccionados del conocimiento. Y que no son tan interesantes y aportativos. Y por lo tanto los niños no los adquieren los conocimientos. Sino que una vez que pasan la prueba, dije, ya, cumplí, y de ahí se borró la memoria RAM. Se borró al basurero.
Yo soy así, te juro, y me fue súper bien. Y si me hacía una prueba mañana de algo, yo me estudio día en la noche.
¿Qué promedio tuviste en el colegio?
De la media salí con un 6-7.
¿Sí? ¿6-7?
Sí, no, entonces tres preguntas al tiro.
Déjame terminar de hablar.
¿Tienes que estudiar mañana? No, como mañana existe un 6-7.
No, porque lo que estoy diciendo, te estoy apoyando tu teoría. Porque yo tengo una memoria súper cortoplacista. No, tengo una memoria, ¿no? Y en la prueba saqué 7-40 matemáticas. Pero porque estudio y me aprendo para la prueba, como bajo presión, pero las materias no las tengo. O sea, porque tú, me pasa que yo me leo, mañana, por ejemplo, tú me decís, Javi, vamos a hacer una prueba acá de Felipe, me dice, historia universal sobre este tema, y yo me voy a aplicar hoy de la noche y voy a estudiar, y mañana voy a tener todas las respuestas, pero la próxima semana no las tengo. Entonces me creé un sistema de educación.
O sea, no se mete dentro de tu ADN, o sea, que ahí no, es algo,
queda como en
la superficie.
Queda en un lugar súper superficial.
No sirve,
¿sí?
Entonces.
No, pues no sirve, obvio que no sirve, yo siento que no he aprendido nada. Pero sí, es verdad. Y la universidad, como que me
¿qué te quedó el colegio de conocimiento, así más o menos? Así, ¿qué aprendiste?
Pocaso, yo siento como lo básico. Como...
¿Qué es lo más que te quedó? Si cierra el ojo, ¿qué
sí,
es
sí, me
colegio?
Quedó, ¿sabes qué? Como,
¿la amistad?
No, como que tuve un buen profesor, tuve una buena profesora de historia. Y un buen profesor de literatura.
Eso es todo lo que quiero.
Y en
al final eso.
Y de, pero de comprensión de lectura, como que. Y de. Sí, de análisis de literatura y eso sí. Y de matemática. Mi profesor de matemática estaba muy molesto que yo me fuera al área humanista, ¿viste? En la media. Porque
todos te querían.
Porque me quería. No, me quería en matemáticas. Porque él encontraba que el que se iba a la arte, al área humanista, no era por vocación. Era porque no te daba matemática. Entonces, que alguien le diera más matemática. Pero si eligiera el área humanista, era una estupidez.
De un insulto.
Y habló con mi mamá y todo.
Pero es masiva esa creencia.
Sí, ¿sí? Fíjate que sí.
El que no le da la matemática llega como humanista.
No, humanista a menos que se haya abogado.
Claro, pero no era el caso.
Claro.
Fíjate que yo creo que la matemática es tan humanista.
Sí.
Pero si la filosofía, todos los filósofos griegos eran matemáticos.
Se nos acabó el programa.
Vamos a seguir hablando.
Buen fin de... disfruten. Ya se viene una próxima semana. Cortita la próxima semana. Ya, nos escuchamos el lunes. Chau.
Chao.